Los líos del Barça pueden ser a causa de que son tan considerados que nos quieren mantener entretenidos durante el confinamiento.
Hostia.
Bueno, esta semana no ha habido nada,
sí,
¿no?
Está HBO, Netflix y el Barça.
Sí, sí.
No. Son tan considerados que han creado su propio Netflix, esto sí.
¿Emilio?
Sí. Ha colgado, normal.
No, sigue. ¿Sigues, no?
Yo no, a mí no me... Bueno, ya decidiréis vosotros cuando me despedís, pero...
¡Ya!
No pienso seguir, la verdad.
Está entregado.
No pienso irme.
Muy mal que no traigas a los médicos a COPE, porque tú también trabajas para COPE, Emilio.
Emilio, ¿cuántas veces has salido a hacer running este fin de semana?
No, yo saco a pasar a mi perro y vuelvo a casa, doy la vuelta a la manzana y listo.
¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama?
Anubis.
¿Anubis?
Sí.
Vale. A diferencia de mucha gente que le saca al perro a pasar a ellos.
Albelda, en el reto que hiciste poniéndote camisetas de los equipos de la Liga, ¿dónde estaba la del Madrid?
Pues curiosamente no había ninguna.
No. Es que eres de verdad.
Casualmente.
Es que te estaba, ¿eh?
Curiosamente. Sí, me gusta lo de curiosamente. Es muy de lama. Curiosamente.
¿Te cambiaste alguna de la camiseta? Con los del Madrid, digo.
Sí. Las pero que, ¿sabes qué pasa?
Que las quemaste en San Juan.
La regalaba.
No. Es la verdad, y eso lo juro yo, he cambiado un montón. Mira, con Morientes cuando estaba en Madrid, con Raúl, pero es que la cantidad de gente que me pedía camisetas, cuando yo las cambiaba, os prometo que era para darlas a amigos.
Sí. Y la del Madrid no te costaba nada regalarla, ¿que no?
No, porque eran grandísimos jugadores y tenían mucha demanda. Entonces era fácil encontrarles acomodo.
Ha salido bien, ¿eh?
Mira, Bustos, la siguiente, si le regalas una camiseta del Madrid a Albelda, ¿se la regalarías?
Sí, claro. Con su nombre, además.
Firmada, ¿no?
Sí, pero vale. Por mí.
Antoñito Ruiz, ¿qué has aprendido a cocinar durante este confinamiento?
Pues mira, me he hecho una ensalada mixta genial con...
¿Una ensalada atún, mixta? Joder,
no he aprendido a cocinar, pero chef. He fomentado lo que ya sabía, que son mis tortillitas, mis filetitos y...
Filetitos, que puede ser una pata o una ternera.
Abrir latas.
Gracias, compañeros. Emilio, te quiero mucho. Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Adiós. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las 11:30 en El Partidazo. Descansen, tengan suerte y salud. Adiós, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Continuación Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 3 de mayo, programa número 60, este que comienza. Y aprovecho para agradecer, como cada domingo, a Radio Marca, la cesión de este gran espacio, por supuesto, a nuestro sponsor, Winamax.es, por hacerlo posible. Seis semanas, o siete ya, no sé cuántas llevamos, siete creo. Llevamos ya de confinamiento y aunque, bueno, se han ido suavizando algunas medidas, parece que vamos en la buena dirección. Pero eso sí, no hay que levantar ni mucho menos la guardia, ¿eh? Y para hacer un poco más ameno el confinamiento, bueno, pues vamos a intentar aportar los próximos 60 minutos nuestro pequeño granito de arena. Nos ponemos ya con los titulares de un programa al de hoy, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Pues Pues en nuestra sección esta noche de solidaridad en los tiempos del COVID vamos a tener a Enrique Hernández, vecino de Brunete, la Comunidad de Madrid, jugador habitual de póker y que ha puesto en marcha un proyecto solidario muy interesante en su localidad. Hablaremos también con Alex Hernando de las últimas noticias del póker internacional. Tendremos un carrusel de breves noticias que definen a la perfección lo que ha ocurrido en los últimos 7 días en el mundo del naipe. Y tendremos los consejos un domingo más de nuestro coach especialista en desarrollo personal, en gestión del tiempo y productividad, nuestro amigo Rodrigo Río Lizani, que nos va a hablar de cómo recuperar las rutinas perdidas. Súper interesante para las semanas y días que corren. Y terminaremos con un torneazo que llega al lobby de Winamax, el 3 Million Week. No te lo puedes perder.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
Semana en nuestra sección Solidaridad en los tiempos del COVID, en la que hemos contado estos últimos programas algunos proyectos solidarios tan interesantes como el de el grupo de jugadores de póker versus COVID-19, que manda proyectores protectores faciales a hospitales de toda España, o el del jugador afincado en Ibiza, Fran López, que los fabrica desde su propia casa, solo con la ayuda de unas impresoras digitales, o quizás como el del jugador y bombero Pablo Rojas, que aprovecha para montar los protectores con sus compañeros durante los tiempos muertos del parque de bomberos que trabaja en Alicante. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Madrid y vamos a hablar en esta sección con Enrique Hernández, un vecino de la localidad madrileña de Brunete, que ha tenido la fenomenal idea de poner a disposición del ayuntamiento de su pueblo, de forma completamente gratuita y altruista, las máquinas de ozono que comercializa en su negocio. Lo hace para ayudar a la higienización diaria de los coches de la policía local y de cualquiera que lo necesite. Enrique es un amante y practicante activo de nuestro juego, de 47 años, también es jugador de ajedrez. Es un tipo cercano y afable, que irradia mucha energía positiva. Además es marido y padre de 3 niños, jugador de ajedrez, como digo, desde hace 35 años y de póker desde hace 10. Y regenta además un pequeño negocio en la localidad donde vive. Con todo ello, ha sacado ingenio y tiempo durante este confinamiento para sacar adelante un verdadero proyecto solidario que sus convecinos, estoy seguro, le agradecerán. Muy buenas noches, Enrique.
Hola, buenas noches, David. Buenas noches a todos.
Oye, ¿cómo se te ha ocurrido esta idea?
Pues mira, la idea surge porque al estar en casa confinados y viendo la solidaridad de la gente, ayudando dentro de sus posibilidades, pues a mi mujer y a mí se nos ocurrió la idea de aportar nuestro granito de arena. Nosotros somos una empresa familiar que nos dedicamos a productos del hogar y de descanso y productos para la salud, y entre ellos se encuentra el ozono. Y se me ocurrió ofrecérselo al ayuntamiento, que rápidamente lo pusieron en marcha y nada, nos hemos puesto con ello.
Además, es un proyecto con el que llevas ya en mente desde hace bastantes semanas, se te ocurrió, pero no has podido ponerlo en práctica hasta hace bien poquito, ¿no?
Sí, la verdad que pasó un tiempo, porque ¿sabes qué pasa? Que hasta que el ayuntamiento hace las gestiones necesarias y publica también a través de aquí del foro de Brunete, pues lleva un poquito de tiempo. Pero bueno, ya se puso en marcha y ya hemos comenzado con ello.
¿Cuándo habéis empezado? Hace unos días, ¿no?
Sí, estos días de atrás han venido los coches de policía local, ha venido también un médico de familia y todos han quedado muy contentos y satisfechos.
¿Y qué es exactamente lo que haces dentro de los coches? ¿Cómo es el proceso?
Pues nada, lo que hacemos es que metemos una máquina de ozono. Previamente hay que conectar el coche con el aire acondicionado puesto, digamos, a todo trapo, porque en teoría, bueno, todos los microorganismos es donde se alojan, ¿no?, en los conductos de ventilación. Entonces, al poner aire acondicionado, hacemos que se recicle también el aire y desinfectar todo el habitáculo.
Estas máquinas de ozono, ¿cuándo se ha descubierto que son buenas para, bueno, que matan el virus, como lo hace la luz ultravioleta, por ejemplo, o los desinfectantes? Las máquinas de ozono, ¿desde cuándo se sabe? Porque yo me he enterado hace bien poquito que estas máquinas son capaces de acabar con el bicho.
Pues mira, esto se ha puesto ahora muy de moda, el tema del ozono, pero la verdad es que nosotros y nuestros clientes lo conocemos desde hace por lo menos 15 o 20 años. Pero vamos, descubierto no sé si fue en el año 1780 y pico, hasta que,
no me digas.
Pero realmente fue, no sé si fue en 1906 o 1910, cuando se puso por primera vez. O sea, que ya de hace bastante tiempo esto del ozono.
¿Y qué es exactamente el ozono lo que hace? ¿Por qué se carga el bicho?
Pues mira, el ozono realmente es se descompone a través de una carga eléctrica el oxígeno, y se convierte, digamos que se separan los átomos de la molécula en dos partes y se juntan al oxígeno haciéndose lo que es el ozono, que es actúa por oxidación, por así decirlo. Lo que hace el ozono es que purifica lo que es el ambiente y conseguimos desinfectar el habitáculo o la sala donde estemos con un poder desinfectante pues 300 veces, por ejemplo, más potente que la lejía o que el cloro.
¡Qué bárbaro! Te has puesto a ello desde hace unos poquitos días. ¿Cómo son las máquinas? ¿Son muy aparatosas? ¿Son máquinas pequeñitas? ¿Cómo son?
Las hay de todo tipo. A ver, las que nosotros hemos utilizado durante varios años son dispositivos de uso doméstico. Lo que pasa es que bien es cierto que dada la situación en la empresa, pues vamos a empezar también a comercializar y alquilar lo que son cañones de ozono para áreas más grandes. Pero también es verdad que con un pequeño aparato, ¿vale?, de 500 o 600 miligramos a la hora, yo, por ejemplo, es la que empleo también en mi casa. Nosotros lo utilizamos para ozonizar la habitación de mis hijos, la nuestra, como una hora antes de acostarnos. Date cuenta que cuando abrimos la ventana por las mañanas hay que ventilar, pero al mismo tiempo pues entran virus, bacterias, y haciendo este sistema de ozonización, pues digamos que creamos un ambiente lleno de iones negativos que es súper beneficioso para nuestra salud.
Y aparte, o sea, que no es solo, Quique, un tema de protección pública en este caso, de ayudar a, sino que cualquiera en su casa puede tener una máquina de ozono y ponerla para, ya no solo en los tiempos estos del COVID, sino en el futuro, para cualquier otro microorganismo que pueda pulular por ahí o cualquier microbio que pueda por ahí pulular. El ozono es enemigo natural, ¿no? O sea, que nos viene bien tener una en casa.
Sí, mira, lo bueno que tiene el ozono es que no dura mucho. Quiero decir, una vez que tenemos el ozono ya en el ambiente, actúa, para que la gente nos entienda, como si fuera un comecocos. Alguna vez habéis jugado todos al comecocos, ¿no? Bueno, pues lo que hace el ozono es que se va comiendo todos los patógenos hasta que no queda ni uno, y luego vuelve otra vez al oxígeno, con lo cual no queda ningún residual químico, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, ahora, se emplea para muchísimas cosas, para la agricultura. Ya se ha demostrado de hace muchísimos años que los agricultores que utilizan este sistema han visto aumentada su producción. O, por ejemplo, para la desinfección de las piscinas. ¿vale? Que ahora estoy escuchando que van a echar más cloro todavía al agua, si el cloro está muy bien, pero también tiene efectos negativos, ¿vale? Porque hay personas que a lo mejor son alérgicos o los ojos se te ponen rojos, y sin embargo el ozono es, ya te digo, más de 300 veces más efectivo que el cloro o que la lejía.
¡Qué bárbaro! Oye, todo esto que estás haciendo, ¿a quién va dirigido exactamente? ¿A los coches de la Policía Municipal, a Protección Civil, a médicos? Exactamente, ¿a quién estás ayudando? ¿Con quién estás colaborando?
A ver, nosotros cuando hicimos la iniciativa, primero, lógicamente, a los coches oficiales, pues lo que estás diciendo, Policía Local, Guardia Civil, el SUMA, Protección Civil, y luego pues aquellos vehículos que por su dedicación profesional, que tengan que estar todos los días y están también en primera línea con el coronavirus, pues que de alguna manera podamos dar este servicio de forma totalmente gratuita y altruista. Entonces, bueno, como te digo, se hizo a través del foro de Brunete, que es hoy también de Facebook, y bueno, pues a través de nuestro correo electrónico, digamos que para tener un orden, pues se van escribiendo y vamos dando cita.
¿Y cómo se escriben? ¿Cómo se ponen en contacto contigo?
A través de yo facilité al ayuntamiento un correo electrónico, porque me parecía la forma más idónea de poner, digamos, una lista.
Vale, o sea, que te van llegando peticiones por correo electrónico y tú quedas con ellos, te acercan el coche a tu domicilio, ¿o dónde lo acercan? A tu domicilio, ya te metes dentro y lo higienizas.
Sí, al principio, ¿sabes qué pasa? Que no, yo me ofrecí para ir a, digamos, a las casas de los vecinos, si hiciese falta, pero ¿sabes qué pasa? Que como estamos en confinamiento, se necesita que si hay permisos especiales, y además, como tiene que estar conectado a la corriente eléctrica, era, pues, digamos, un poco incordioso el tener que llevarme el aparato y tener que instalarlo de esa manera. Sin embargo, en mi casa me han reservado, vino la policía local, me han reservado la... Como yo vivo en un chalet, pues justamente en la plaza que tengo enfrente, pues se ha habilitado para eso.
O sea, que tienes la zona idónea para que vayan allí, aparquen tranquilos y puedas...
Sí, vale. El tratamiento además dura nada más que 10 minutos y en 10 minutos el vehículo está totalmente desinfectado. A ver, esto del ozono no significa que una persona, una vez que ya has desinfectado el habitáculo, ya no te puedan infectar. Lo que estamos haciendo es un efecto bactericida, viricida, y lo que estamos haciendo es desinfectando el habitáculo, pero eso no quiere decir que alguien pueda entrar con el virus o lo que sea y contagiarse. Pasa que esas son medidas muy eficaces, pues lo que estamos hablando, no solo para para los negocios, sino también para nuestra casa. Además, el dispositivo que nosotros utilizamos es mixto, quiere decir que también sirve para ozonizar agua. Eso no sé si a lo mejor tú o la persona que nos están escuchando lo sabían.
No, yo no.
Bueno, pues el tema de nuestro dispositivo, digamos que en por donde desprende el ozono, se pone un macarrón de silicona que va conectado a una piedra Pómez, y por ejemplo, yo en mi caso, cuando hacemos la compra, pues llenamos la pila de agua y pues todas las hortalizas, frutas y verduras, ozonizamos el agua. Y de esa manera pues queda totalmente libre de virus y bacterias.
Joder, qué maravilla. Aparte de ayudar solidariamente en el pueblo en el que vives, bueno, tú también tienes un pequeño comercio, eres comerciante, tienes un pequeño comercio allí, como nos has dicho, de salud y bienestar, y tú estos aparatitos los comercializas, ¿no? ¿Son caros?
Pues es como todo. Yo creo que ya cualquier persona que se meta en internet, desde 80, 70, 80 euros los hay en adelante, hasta 2.400 euros. Va en función de la máquina que queramos. Ya te digo que no es lo mismo un aparato de uso doméstico que a lo mejor un cañón de ozono. Yo siempre digo a los oyentes que nos están escuchando que en el caso de informarse, que se informen, ya digo, muy bien, porque ahora hay mucho intrusismo con esto del ozono, todo el mundo sabe, y que tiene que tener una serie de garantías y de certificados. No se puede comprar a la ligera, porque tú puedes a lo mejor comprar algo que parece que es bueno y no siempre lo más barato es lo mejor. Entonces, que la gente que primero que se informe qué es el ozono, para qué sirve, que tiene muchísimas aplicaciones, de verdad, la gente no se imagina todo lo que tiene, y que una vez que lo tenga claro, pues que vaya a una página de confianza, si lo hace por internet, o un proveedor que sea oficial y que tenga todas las garantías del mundo.
Salud y bienestar, es tu local, y oye, supongo que estas 7 semanas de confinamiento se están pegando duro, como a todos los comerciantes, ¿no? ¿Qué tal estáis, cómo se está afectando la crisis?
Pues hombre, me imagino que como a todos, es un verdadero drama. Nosotros ahora mismo, o sea, ¿qué pasa? Que nosotros no es una tienda de cara al público. Nosotros tenemos una oficina con un call center y ya tenemos una clientela ya hecha a nivel nacional de clientes ya fijos.
Bueno, mejor eso, ¿no?
Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros generalmente vamos siempre a las casas porque nos piden presupuesto, pues no sé, para un colchón, para un somier eléctrico, para una máquina de ozono, y ahora obviamente es imposible. Entonces, estamos parados, tenemos que hacerlo pues a través de teléfono.
Ya, claro. Bueno, pues la crisis nos está pegando a todos. De una u otra manera nos va a afectar. A los que no les ha afectado todavía les acabará afectando porque esto es un dominó total y, bueno, lo único que se reactive cuanto antes la actividad económica y que podamos ir saliendo poco a poco. Los pequeños comerciantes, las grandes empresas también, porque al final nos afecta a todos, y etcétera. Eres jugador de ajedrez y además eres jugador de ajedrez de los buenos. Desde hace 35 años juegas, ¿no?
Bueno, de los buenos, digamos que me defiendo muy bien porque, por lo que tú estás diciendo, llevo muchísimo tiempo jugando, ¿vale? Llevo, como dices, 35 años, lo que pasa es que estoy un poquito desactivado con el tema del ajedrez. Estoy jugando en el equipo de primera división de Villavicencio Sabadón, pero juego un poco de forma esporádica y para ayudar al equipo. La verdad que antes sí que era un friki del ajedrez, tenía el ordenador petadísimo de programas, tengo la casa llena de libros, pues ya sabes, de aperturas, finales, medio juego, o sea, lo mismo que estoy haciendo ahora con el póker, pues es lo que hacía antes con el tema del ajedrez.
A ver, ayúdame en esto porque no, yo no entiendo mucho de ajedrez, o sea, jugar y he jugado, pero no entiendo de rankings ni de puntuaciones. Veo que tienes en la clasificación nacional, el que le llaman el ELO, del sistema de puntuación nacional, tienes 2027 puntos y en la clasificación internacional, el ELO internacional, 1978. ¿Eso es bueno, es malo, es mucho, eso cuánto es?
Bueno, pues eso, digamos que eso puede decir que es regular. Mira, teniendo en cuenta que a lo mejor un gran maestro puede estar en torno a 2.600, 2.700 puntos ELO, pues es un ELO normalito para poder defenderse. Lo suficiente como para jugar en primera división. Pasa que, bueno, ya te digo que estuve jugando durante muchos años como primer tablero porque en el ajedrez se juegan por equipos de 6 tableros. Y durante varios años jugué como primer tablero, pero bueno, al no jugar tanto, pues al final le he quedado delegado ahí al segundo o tercer tablero.
¿Cuánto ELO tiene, por ejemplo, el número uno del mundo, Magnus Carlsen?
Pues mira, estamos hablando que está rondando, creo que los 2.900.
O sea, que tiene más o menos 1.000 puntos más que tú, más o menos. Un poquito menos, 900 puntos más que tú, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, sí. Una máquina.
¿Y ha habido muchos como él en la historia? ¿Ha habido gente con más ELO? ¿Lo de ELO es algo reciente? ¿O, por ejemplo, Bobby Fischer o Kasparov, Karpov, todos estos han tenido también ELO y ha sido tan alto como el de Magnus?
Sí, sí, efectivamente. Esto lleva ya bastante tiempo. O sea, desde que conozco el ajedrez. Entonces, eso va, digamos que tanto el ELO nacional o el internacional se van regularizando a través del tiempo. Ahora ya te digo, estoy muy desconectado, no sé si se hace semestralmente o anualmente, y lo que valoran son las partidas que hayas jugado tanto en torneos como en liga. Entonces, ¿cómo funciona? Pues si yo, por ejemplo, tengo 1.900 y juego con un 2.100 y le gano, pues se hace la media y ahí hay una serie de algoritmos y demás que te hace la cuenta y subes o bajas de ELO.
No sé. Oye, ¿se parece mucho el ajedrez al póker?
Tiene muchísimas, pero bastante más similitudes de lo que yo he llegado a escuchar. Tiene muchísimas.
¿Sí? ¿Como cuáles?
Pues mira, lo primero que son juegos que no hace distinción. O sea, ni de género, ni de credo, ni raza y condición, como decía
Juanma Pastor.
Sí. Pastor. Son dos juegos también muy, muy competitivos, individuales, ¿vale? Y aunque en los dos también se puede jugar por equipo. Además, una cosa que a mí me gusta de los dos es que se utiliza el lenguaje no verbal. O sea, en el ajedrez, si yo juego una pieza determinada, sin hablar, ya me está, ya le estoy diciendo cuáles son mis intenciones y qué quiero hacer. Con el póker pasa lo mismo. Depende del tamaño de apuesta, depende de muchísimas cosas, se ve qué intención es la que tienes. Y yo, bueno, también en el ajedrez, pues nosotros siempre decimos que tenemos, digamos, que en una partida completa está lo que es la apertura, el medio juego y el final, digamos que son las tres fases. En el póker pasa un poco lo mismo, o sea, tenemos los primeros niveles, como sabéis, el medio juego, que se podría decir como si fuera cuando entras en ITM, y la mesa final. Tanto en el ajedrez como en el póker, digamos que son juegos en los que hay que pensar y concentrarse. En los dos se utilizan las matemáticas. Además, tanto en el ajedrez como en el póker es necesario estudiar, o sea, estudiar teoría. No solo estudiar teoría, sino además estudiar a los rivales.
Y mucho, además.
Otra cosa también muy... una similitud también llamativa es que tanto en el ajedrez como en el póker se pueden entender trampas al rival, que en el ajedrez se llaman celadas. Para intentar poner una celada al rival y que caiga, yo qué sé, pues para comerse una pieza o un peón, que a lo mejor un peón para muchas personas no representa nada, pero un peón de ventaja supone la pérdida, a lo mejor, de la partida. En el póker pasa lo mismo, o sea, tú en el póker tú puedes quedarte a lo mejor en la figa pequeña al quiero, ¿no? Con reyes, sabiendo si eso estoy al rival, si a lo mejor te va a pusear, ¿sabes? Si le estás atrapando. Los dos juegos además te pueden anotar las partidas. Como sabes, en el ajedrez nosotros estamos obligados a anotar las partidas y en el póker también se pueden anotar. De hecho, hay personas en los torneos que anotan.
Sí, y en internet están los programas que te anotan por ti, vamos, los programas de ayuda que anotan automáticamente. O sea que...
Efectivamente. Además, una cosa que también me gusta de los dos es que los dos juegos, cuando finalizan, los dos se pueden analizar. La diferencia, digamos, entre los dos, a la hora de analizarlo, es que en el ajedrez es un juego tan exacto que no pasa como en el póker. En el póker sabes que hay mucha, a lo mejor es mi percepción de que hay mucha soberbia, ¿no? A la hora de hablar, de analizar con alguien, no lo ven de la misma manera que tú. No es un juego, a lo mejor, de forma que se pueda hablar de forma categórica en algo.
Sí, hay una guerra de egos importante en nuestro gremio, sí.
Y además hay mucho secretismo en el ajedrez, no, pero los dos se pueden analizar. Y además una cosa también que tienen en común, que se ha puesto hace poco de moda, pues es el reloj. Ya sabes que en el ajedrez utilizamos los relojes y ahora también se ha puesto, por ejemplo, el reloj. Pero yo más que, digamos, las similitudes, lo que sí me gustaría destacar es las habilidades que se tienen en los dos juegos, que es pues muy, muy de destacar. Por ejemplo, una de las cualidades que se destacan, no sé si estará de acuerdo conmigo, es la paciencia. A lo mejor hay gente que tiene ya paciencia, pero hay muchos que gracias al póker o gracias al ajedrez han adquirido esa cualidad. O, por ejemplo, la
tenacidad. Si al póker quieres ganar, no te cansarás de foldear.
Correcto. Y luego, bueno, pues otras cualidades, pues la disciplina, la creatividad, pues la aceptación también de reglas, el respeto. Ya no estoy hablando del respeto puro y duro de por un jugador, sino no subestimar al rival. En el póker tú sabes que bueno, se suele subestimar al rival. Y de esta manera también estamos aprendiendo pues a eso, a no subestimar al rival. Tener un control emocional, que no sea impulsivo, que luego pues eso nos llevan a acciones irreflexivas, estimular también la autoestima, no sé, tiene... Y luego una cosa muy importante, los dos juegos, que eso siempre lo he dicho siempre, se habilitan el área cognitiva, que eso es súper importante. O sea, en el ajedrez como en el póker ayuda al jugador a desarrollar su potencial intelectual a partir de pues eso, del estímulo de la esfera cognitiva.
Sí, sí. Oye, y de los dos juegos, ¿tú cuál crees que se necesita más skill o más habilidad para llegar lejos, el ajedrez o en el póker, para llegar a ser top?
Bueno, yo creo que en el ajedrez, primero, yo pienso que en los dos el jugador creo que no nace, se hace, y en el ajedrez se requiere tal vez de muchísimo, muchísimo estudio. O sea, tú puedes a lo mejor ser un mal jugador, pero si estudias lo suficiente puedes llegar a ser uno de los mejores. Pero como en el póker se dedica, ya te digo, de muchísimo tiempo y hay que tener también muchísima disciplina y ser constante y consecuente con lo que haces.
¿A cuál juegas más tú? ¿Al ajedrez o al póker?
Ahora, pues por culpa, no sé si por culpa del póker o no, pues ahora me dedico bastante más al póker. O sea, ya te digo, yo antes jugaba y estudiaba muchísimo al tema del ajedrez. Como te decía, tenía el ordenador petadísimo de programas y análisis y aperturas y de todo. Y hago lo mismo que hacía antes con el ajedrez, pero con el póker.
Oye, veo que has fundado en Brunete la escuela de ajedrez para niños, así que supongo que tus hijos jugarán y serán unas máquinas, ¿no?
Pues mira, yo siempre